Hola, soy Ángel Díaz de Rada y te traigo una nueva píldora antropológica. Vitaminas para darte que pensar.
¿A quoi bon moi dire sans rêve ni cauchemar? Le grand sommeil sans escale. Vieillir, vieillir et va mûrir. Bien rongé, bien ridé. La vie faut se la farcir.
El olor de la herejía consiste en realizar oraciones vergonzosas en torno a los altares de los ídolos, ofrecer sacrificios, consultar a los demonios, recibir sus respuestas o asociarse para practicar sacrilegios heréticos, hacer predicciones mediante el cuerpo y la sangre de Cristo o rebautizar a los niños o a otras cosas con el fin de obtener respuesta a sus sortilegios. En 1486, los inquisidores de la Germania Superior, Jakob Sprenger y Heinrich Institor, autor principal de la obra, publicaban estas palabras en El martillo de las brujas, Maleus Maleficarum. El martillo de las brujas es un manual teológico muy detallado para ordenar el procedimiento jurídico de detección, instrucción de pruebas y testimonios, detención, obtención de confesión, tortura y condena. Y sobre todo, un texto de legitimación de todas esas acciones emprendidas para eliminar a las brujas, generalmente mujeres, en la Europa tardomedieval y renacentista. De entre los numerosos aspectos de interés de esta joya, que ilumina la matriz doctrinal en materia de dominación de las almas en los inicios de la burocracia moderna, he traído aquí esta imagen, el olor de la herejía. A través de ella se filtra un aspecto que el manual de inquisidores no puede ocultar. El monumental esfuerzo de racionalización del martillo de las brujas para dotar de credibilidad y legitimidad a los ejercicios de violencia institucional y para depurar las garantías de los procesos no se sustrae al olor, una de nuestras sensorialidades más primarias. Y es que todos esos esfuerzos de injustificación racional no pueden evitar que el martillo de las brujas sea en realidad un escaparate no del juicio, sino de todas las maneras imaginables del prejuicio. El martillo de las brujas es también un modelo de garantismo y piedad, dos aspectos de los procesos que van de la mano. La tortura de la bruja se presenta como un dispositivo instrumental para alcanzar una verdad garantizada, que esa persona ha pronunciado su confesión como un íntimo acto de fe y no por el efecto del suplicio. La justicia común, leemos, pide que la bruja no sea condenada a la pena de sangre sin que sea convicta por su propia confesión. Se la puede tener por manifiestamente culpable de perversión herética, por los indicios de hecho y por las deposiciones de los testigos legítimos. Pero es necesario que sea sometida a la cuestión, es decir, al interrogatorio, y a la tortura para que confiese su crimen. Cuando lo ha confesado bajo tortura, el manual aconseja llevar a la bruja a otro lado para que confiese de nuevo y no solamente bajo la tortura. La tortura no debe ser ensañada, sino medida, y se insta a los verdugos a que la apliquen no con alegría, sino como conturbación interior. Un paradigma ideológico de crueldad que encontramos también en los asesinos del nazismo. La lógica del martillo de las brujas se revela finalmente en la combinación piadosa de odio y amor, de maldad y bondad, que pone al amor y a la bondad en la parte superior de esos diferenciales. Pues así como Dios permite el mal para mayor perfección del ser humano en el ejercicio de su libertad moral, así también el inquisidor declara in extremis su amor hacia la bruja a quien extermina por su propio bien. Por eso leemos: si ocurriese que después de la sentencia y después de haber sido llevado al lugar donde ha de ser quemado, el acusado dijese que quiere decir la verdad, aunque se presuma que lo hace más por temor a la muerte que por amor de la verdad, yo sería de la opinión que se le puede recibir por misericordia como hereje penitente y que se le encierre de por vida tal y como lo dispone la conocida glosa sobre el derecho. Soy Ángel Díaz de Rada. Píldoras antropológicas, una vitamina para darte que pensar.